La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Su programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es un honor una vez más encontrarnos con todos ustedes. Agradecemos, como siempre, a todos aquellos que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano, especialmente a la red de emisoras católicas DECA y a todos los directores de los diferentes canales de televisión. Hoy nuestro estudio se pone así con una chispa muy interesante porque vamos a hablar de juventud. Y aquí en el estudio, excepto algunas personas, casi todos somos jóvenes. Así que voy a presentar al padre Miguel Ángel y también a Karim, quienes son los nuevos directivos de la Pastoral Juvenil de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Bienvenidos a La Voz de los Obispos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Michelle, por la invitación de estar aquí y tener la oportunidad de hablarle a nuestro pueblo dominicano.
Muchos temas tenemos para compartir con ustedes: la peregrinación de los símbolos de la JMJ, también de la nueva reestructuración, nuevos integrantes en la pastoral juvenil, y también cuáles serán los requisitos para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019 en Panamá. ¿Les parece? ¿Están preparados para hablar de eso?
Claro, claro.
Bien,
que sí.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y ya cuando regresemos entramos en materia con ustedes.
Ok.
Regresamos.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos.
¿Estás listo para hacer el programa?
Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do. Elige Pucamaima.
Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas de La Voz de los Obispos, todos aquellos que están atentos a escuchar la voz de sus pastores. Le habla Monseñor Diomedes Espinal de León, obispo de la diócesis de Mao, Montecristi. Estamos comenzando este tiempo de Adviento que nos prepara para el tiempo de Navidad. Es un tiempo de preparación, un tiempo penitencial, porque es prepararnos para recibir al niño Dios que viene a habitar entre nosotros. Por eso en la liturgia se usa el color morado, no se ponen flores en el altar, no se canta el Gloria, porque nos vamos preparando espiritualmente. Porque mucha gente cree que es un tiempo de preparación, donde tiene que pintar la casa, cambiar los muebles, lavarla, ponerla muy bonita, muchas luces, poner arbolito y todo eso. Y eso está bien, pero no es todo. Lo más importante es como esa limpieza personal, espiritual, tanto de la persona como de la familia, al igual que de la comunidad o la parroquia. Sabemos que Jesús nos pide prepararnos. Es lo que se insistía en los últimos tres domingos del año litúrgico y el primer domingo, la primera semana de este tiempo de Adviento. Estén alerta, vigilen, estén preparados para que cuando venga el dueño de la casa y toque, puedan abrir y recibirle. De ahí que entonces tenemos que ver este tiempo de preparación, no simplemente lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, a dónde vamos a ir, lo que tenemos que hacer con las personas que nos van a visitar, sino es prepararnos para recibir a Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador, el enviado de Dios Padre, que el profeta Isaías nos va a ir preparando con la lectura de su libro, Isaías, que es el profeta mesiánico. Y si uno se prepara espiritualmente, pensando que es una fiesta de familia, Navidad es fiesta de familia, porque es celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y allí estaba la familia, María, José y el niño. No había luces, no había mucha cena, ni bebida, ni fruta. Jesús nació en un humilde pesebre, pero allí había paz. Por eso los ángeles entonaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a las personas, a los hombres de buena voluntad. Nace el Rey del mundo, de ahí que entonces vienen los Reyes Magos a ofrecer regalo a Jesús, porque ha nacido el Rey del mundo, a ofrecerle oro, incienso y mirra. Y eso es lo que vamos a celebrar, porque muchas veces hacemos de la Navidad una fiesta pagana. Celebramos la primera venida de Jesús, que ya está realizada históricamente, y nos vamos preparando para su segunda venida, que no sabemos cuándo es. Él nos dice: estén preparados porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso. Creemos que la Navidad es una fiesta pagana. Comida, bebida, fiesta, paseo y cosas por el estilo que no edifica. ¿A cuántas familias la Navidad es un tiempo de tristeza? Porque suceden muchos accidentes. Hay muchos pleitos. A veces quizás han podido preparar una cena de acuerdo a la posibilidad de cada familia. Pero tal vez está la señora sola en la casa, no sabe por dónde están los hijos. Mi esposo salió esta tarde y no ha llegado. Y muchas veces lo que queda es la preocupación de dónde estarán. Y sobre todo en este tiempo en que decimos que hay tanta inseguridad, con más razón de quedarse en la casa compartiendo lo poco o lo mucho que han podido preparar. Oír una musiquita juntos, darle gracias a Dios ya por el año que va terminando, por Dios venir en su Hijo Jesucristo a habitar entre nosotros, por traernos la paz, el amor, la justicia, el derecho. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pues la Navidad que sea un tiempo de gozo, de paz, de alegría, de encuentro con Jesús, que nace pobre y viene a nosotros, pero también de encuentro con nuestra familia y con nuestros amigos en ese ambiente cristiano. Porque celebramos el nacimiento de Jesús, el Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada, puso su tienda entre nosotros, nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, que el Señor le colme de gracias, de bendiciones en esta Navidad y en Año Nuevo, y que podamos celebrar con Cristo la Navidad, que sea fiesta de gozo, fiesta de alegría, pero teniendo a Jesús como el principal invitado. Muchas felicidades, que Dios les bendiga.
La voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor,
voz del pastor,
voz del pueblo,
este ambiente juvenil que hay aquí en el estudio. Lástima que la cámara no me puede enfocar al padre Carlos, que también se encuentra acá, porque vino a inyectarse de esa energía que solo saben dar los jóvenes en Cristo. Pero vamos al tema, porque aquí tenemos al padre Miguel Ángel y a Karim. y vemos que están ahora renovados en la pastoral juvenil de esta conferencia del Episcopado Dominicano. Y la pregunta de rigor, cuéntenos un poquito de esa pastoral juvenil, cuál es la finalidad que hacen ustedes, cuáles son las acciones concretas de ustedes como movimiento, como grupo.
Padre. Bueno, nosotros lo de la pastoral en concreto es aunar esfuerzo entre todos para darle vitalidad a la iglesia con ese espíritu joven. ¿Y qué hacemos nosotros? Conformamos la comisión con un integrante de cada una de las diócesis más un representante de los jóvenes de cada una de esas diócesis. Y eso conforma ya la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil.
Pero las responsabilidades que ahora tienen ustedes dentro de esta Comisión Nacional, ¿cuáles?
Bueno, desde el pasado 12 de agosto, tuvimos nuestra última reunión ordinaria del año 2017, estuvimos con la presencia de nuestro obispo presidente, Monseñor Francisco Soria Costa, también arzobispo de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Él pidió la elección de un nuevo secretario ejecutivo, o una nueva secretaria ejecutiva, como es la situación, por la salida de nuestro hermano Chainer Adames, que culminaba su gestión en el mes de julio. Entonces ahí salí electa por votación unánime. Es la primera vez que una fémina toma la posición de secretaria ejecutiva en la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Y para mí ha sido más que un placer trabajar, porque ya desde antes estaba trabajando en la asistencia a medios de comunicación y prensa por la salida de Dayelin a estudiar fuera.
¿Tú de qué diócesis eres tú?
Mi diócesis es de San Pedro de Macorís.
San Pedro de Macorís. Sí. Y el obispo, presidente de la...
De la comisión era de allá. Ay, nada que ver. No, es tanto así que él tenía un tiempo sin ir a la reunión cuando me vio... Cuando vio la situación de que todos querían que fuera yo, ya él se sintió cómodo porque ya él me conocía el trabajo.
Como dicen, se lo ganó.
Pero ellos dicen que yo me lo gané. Realmente no tuve otra opción que aceptar. Porque...
¿Cuáles serán tus responsabilidades dentro de la comisión? Porque estamos hablando de ser la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, una responsabilidad muy grande tú entre tus manos.
Bueno, anteriormente, como le decía, solamente estaba asistiendo en el área de comunicación y prensa y también a la hermana Aileen, que estaba a cargo de la parte de logística. Ya actualmente, desde el mes de agosto, estamos trabajando con la nueva administración de la comisión en tema de oficina, en tema de gestión, la organización de la planificación de los próximos 3 años de trabajo pastoral en conjunto con todos los directores y coordinadores diocesanos del país. Y nada, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo iluminados por el Espíritu Santo, sobre todo eso. El trabajo con los jóvenes es algo delicado porque los jóvenes vienen migrando de un lugar a otro, se viven movilizando por el asunto de los estudios, trabajo y todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre he dicho, llevándome de nuestro amado San Juan Bosco, que a los jóvenes hay que mantenerlos activos, hay que mantenerlos movidos, hay que darle la oportunidad de estar en las cosas de Dios, pero estar en las cosas que a ellos les gustan. Entonces, nuestro objetivo es trabajar para que eso se cumpla y que los jóvenes puedan sentirse los protagonistas de la iglesia.
Tú no estarás sola. Hay un equipo que estará acompañándote. Parte de ese equipo es el padre Miguel Ángel. Su responsabilidad, padre, ahora dentro de la comisión, ¿cuál es?
Mi responsabilidad dentro de la comisión es precisamente eso. Tener esa iglesia dinámica, activa y viva desde la pastoral juvenil. Entonces, en mi caso, mi trabajo específico es trabajar con cada uno de los directores diocesanos de cada diócesis. Ahora, con la nueva estructura, tengo una ventaja.
¿Cómo será?
Sí, porque ahora con la nueva estructura tenemos, aparte del director nacional, hay 2 subdirectores, 1 por cada provincia eclesiástica.
Y ayudan un poquito.
Claro, ayudan un poquito, porque para movilizar la gente de la provincia eclesiástica de Santo Domingo, yo tengo a un sacerdote que me va a ayudar y tengo a un sacerdote de la provincia eclesiástica de Santiago que también me va a ayudar en el trabajo.
Excúseme, la responsabilidad, vamos a decir responsabilidad, iba a decir puesto, pero la responsabilidad o la misión que usted ejerce, ¿cuál es el nombre, el título que lleva?
Director Nacional de Pastoral Juvenil.
Okay, tenemos un presidente, que es Monseñor Francisco Soria, ya mencionabas tú. Tenemos la secretaria general, nacional, y tenemos entonces al director, o primero al director y luego la secretaria.
¿Cierto? La secretaria ejecutiva.
Exactamente.
Sí.
¿Cuáles son sus planes así inmediatos? ¿Ya se reunieron? ¿Ya planificaron?
Sí, sí, claro.
Es fácil eso, no, lo que comiendo.
Lo que pasa es que la Comisión Nacional se reúne conjuntamente con
el
Encuentro Nacional de Pastoral. Ah, okay. Nosotros nos juntamos ahí como comisión. Okay. Y ahí como comisión trazamos la meta, trazamos las líneas pastorales para trabajar durante ese año que viene. O sea, nosotros trabajamos conjuntamente con el Instituto Nacional de Pastoral.
Nuestro consejo de acción para este próximo trienio tiene que ver con la renovación de la estructura tanto de la comisión como de los equipos de trabajo a nivel diocesano y zonal. El tema de formación, tenemos que formar más líderes para crear el relevo de nuestra iglesia. Sabemos que la iglesia se renueva a través de los jóvenes. Y ese enlace con las diferentes pastorales que nos van a dar un empuje a nosotros. Dígase pastoral familiar, pastoral social, para nosotros tener una incidencia social en nuestro país. El tema de pastoral de adolescentes, que es algo que está en auge ahora mismo. El apoyo de que nosotros podamos darle a pastoral de adolescentes es lo que va a asegurar la creciente de los líderes juveniles en el mañana.
Sí,
nosotros
proceso.
Tenemos el interés de hacer esos tres enlaces, estamos trabajando unidos. Okay. Y un elemento que se ha tratado de integrar desde hace unos 3 años es el tema de la integración de los movimientos y grupos juveniles, que son diferentes espiritualidades, como el tema de la JUFRA, LTC, espiritualidad ignaciana, todos esos grupos juveniles. Ahora con el tema de la Jornada Mundial de la Juventud, lo hemos integrado de una manera grandiosa, porque ellos están asistiendo a las reuniones de trabajo, tanto de la comisión como de las actividades puntuales, como es el caso del Encuentro Nacional en torno a los símbolos de la JMJ.
A propósito de estos símbolos, Padre Miguel Ángel, hemos visto en los periódicos, ustedes tienen ahí una proyección a nivel de medios de comunicación importantísima.
Muy buena.
Muy buena.
Muy buena.
Cuéntenos, ¿en qué consistió y cuál fue la experiencia que vivieron con la llegada de los símbolos de la JMJ aquí al país?
Bueno, nosotros asumimos ese reto con mucha ilusión, porque después de 30 años, primera vez que vienen al país, ya te puedes imaginar. Muchachos, muchachas que durante varias jornadas han podido estar ahí cara a cara con los símbolos en otra tierra, en Cracovia, en Brasil, y de repente encontrarse con los símbolos en su tierra, eso ha sido algo.
¿Y dónde lo recibieron? ¿Quiénes lo trajeron? ¿Quiénes lo recibieron y dónde?
Una delegación de Haití, porque ellos estuvieron peregrinando en Haití primeramente, y vino una delegación de Haití que vino acompañada por el arzobispo y una comisión de jóvenes muy dinámico, muy con un carácter festivo que a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió porque, por lo general, las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen un matiz como elitista. Ya los jóvenes de nuestra parroquia, así de los barrios, ni siquiera se plantean, que sepa rico. Y uno pensaba, a lo mejor, pero en Haití, a lo mejor ni han oído hablar de las jornadas. Me dejaron pasmado.
Con la boca abierta.
Pasmado, porque con un entusiasmo y una algarabía y una de gente, muchísima gente, y recibimos los símbolos allá el 25.
¿Allá dónde?
En Dajabón, en la frontera de República Dominicana con Haití, en la frontera con Dajabón.
¿Y qué realizaron? ¿Qué acto hubo ahí?
Bueno, nosotros, cuando llegaron los símbolos, la bulla, la algarabía, nosotros tuvimos la oportunidad, detrás de la línea fronteriza, el hermano país Haití, ellos cantaron su himno nacional. Y luego, cuando nosotros cruzamos la línea del lado de República Dominicana, también cantamos el himno nacional nuestro. Posterior a ello, el arzobispo de Haití tuvo la oportunidad de dar unas palabras de agradecimiento por toda la peregrinación de los símbolos. Y también nuestro obispo presidente, Monseñor Francisco Soria, tuvo las palabras de gracias por el acto de unión entre las dos fronteras de los dos países. Posterior a ello, hicimos una peregrinación desde la frontera hasta la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Allá nos estaban esperando todos los jóvenes de Dajabón. Hicimos un hermoso acto de recibimiento de los símbolos con un rito que ya está estipulado desde Panamá. Se hicieron oraciones, se hicieron cantos, recibimos con un ballet folclórico de allá de Dajabón. Y culminamos luego en la Catedral Santa Cruz de Mao, o sea, desde Dajabón bajamos a Mao y allá hicimos una hermosa Eucaristía encabezada por Monseñor Francisco Soria y Monseñor Diomedes.
¿Y dónde están ahora los símbolos? ¿Continuaron hoy su peregrinación?
Hoy están en San Pedro específicamente.
Ah, ¿van a recorrer las 11 diócesis del
país? Sí, de Mao pasaron a Puerto Plata, a Santiago, de Santiago a Puerto Plata, de Puerto Plata La Vega, de La Vega San Francisco, de San Francisco Baní y así.
¿Cuándo concluye la peregrinación en Santo Domingo y a quiénes ustedes le corresponden entregar? ¿A qué país?
Esa es otra primicia que tenemos nosotros como dominicanos. Además de ser la primera vez que viene, es la primera vez que los símbolos se entregan por tierra. Siempre tienen que ir al lugar donde es la sede de la jornada y de la sede de la jornada volver al país de donde van a peregrinar. Por tanto, nosotros tenemos la primicia de que es la primera vez que se entrega así en tierra los símbolos en frontera. Incluso vino una delegación de Panamá para levantar un acta con video y con todo de que Haití nos entrega a nosotros los símbolos en estado bien.
Perfecto. Pero ustedes, nosotros, República Dominicana, ¿a quién le vamos a entregar y cuándo? ¿Y qué
le entregamos a Panamá? Embarcamos en valija diplomática.
Nos vamos. Yo pensaba que nos íbamos para allá.
Panamá viene a buscar los símbolos, pero ellos van a ir a Puerto Rico a entregarlos a los hermanos en Puerto Rico.
Y nosotros iremos en el 2019 en la jornada.
Por supuesto, y de eso vamos a hablar después de la pausa. Yo sé que ustedes están ahí, pues, muy interesados en saber qué hay que hacer para poder participar de esta Jornada Mundial de la Juventud en el 2019 que se va a celebrar en Panamá. Anótenme, ya regresamos.
En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos, un mensaje que brota del corazón del pastor.
Un saludo muy especial a todos los amigos televidentes y radio oyentes de este su programa La Voz de los Obispos. Le habla el padre Francisco Antonio Jiménez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral, pero además vicario de pastoral de la diócesis de La Vega y también párroco de la Catedral de La Vega. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en este tiempo de Navidad un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje también de amor. ¿Por qué? Porque la Navidad es eso, es vida, es encuentro, es amor, es alegría, es paz, es justicia. Qué hermoso es saber que alguien se vuelve, ese Dios tan bueno, se hace hombre como yo, comparte mis alegrías y mis dificultades, comparte también mis luchas, mis éxitos y mis fracasos, para enseñarme de verdad a vivir como Él, en gracia y en santidad. En un mundo envuelto de tantas violencias, criminalidades, atracos, falta de amor hacia la vida, es un espacio preciosísimo para decir sí a la vida. Y decir sí a la vida es decir sí a Jesucristo, es decir sí al amor. Es decir, sí a la esperanza de un mundo más fraterno, más solidario, de más cariño, de más perdón, en donde papi y mami se puedan encontrar también con los hijos, abrazarse y perdonarse. Es un tiempo también para aprender a encontrarse con ese Jesús pequeño, humilde, sencillo, pobre, rampiento, hambriento y necesitado de ti y de mí, en el hermano pobre y desamparado, en aquella familia que necesita no solamente un pan material, sino el pan del amor, de la paz y de la fraternidad. Encontrarlo a él, en ese joven que está también en la calle, a veces sin sentido de su propia vida, y decirle que por encima de todo existe un camino, y el camino es Jesús, quien se nos manifiesta como un camino de verdad, de amor, de vida y de esperanza. Así que mi mensaje para ustedes, familia, para ustedes, hermanos, para los que me escuchan, para los que me ven, y decirles que es posible un mundo nuevo, es posible una vida nueva, es posible una familia nueva, es posible también una iglesia nueva. Pero eso es cuando tengamos a Jesús como centro de nuestra vida. Cuando nos encontremos a Él en el diario vivir, en nuestras luchas, en nuestras fatigas, en nuestro cansancio, y nos encontremos también con Él, a donde Él está, en la Eucaristía y en la iglesia, en esa comunidad que sufre, que camina, que espera, que se llama la comunidad cristiana, en donde se tiene a Jesús como centro, en donde se tiene a Él también como fin y sentido de nuestra vida. Así que para todos ustedes les deseo una feliz Navidad. Y desearle feliz Navidad, decirle un feliz encuentro con el Dios del amor, el Dios del amor y el Dios de la paz. Y también desearle un feliz año nuevo. Un año nuevo lleno de esperanza, lleno de buenos propósitos y saber que al final de la vida vencerá el amor. Y que al final también de nuestra vida también se nos juzgará también por esa pregunta que es clave, si nosotros fuimos capaces de amar. Les deseo de corazón a todos ustedes que el Señor les bendiga y les cuide.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
Continuamos en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos siguen a través de la red de emisoras católicas UDECA y, por supuesto, saludar a todos los directores de los diferentes canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores y sus representantes al corazón del pueblo dominicano. Padre Julio, ya lo presentamos al inicio del programa y ahora tenemos que hablar del Instituto Nacional de Pastoral, uno de los organismos, yo diría, más importantes que tiene esta Conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Cómo pudiéramos definir el INP?
Sí, el INP, el Instituto Nacional de Pastoral, es el organismo que coordina, dirige y acompaña todas las acciones pastorales de nuestra iglesia.
Que son muchas, son padre.
Muchas. Y esa coordinación está también con un trabajo unificado de las diferentes diócesis del país. Bien. Representando a las diócesis están los vicarios de pastoral, donde todos vamos en esa coordinación llevando las acciones pastorales de nuestra iglesia, diríamos con el mismo ardor, el mismo ánimo y la misma preocupación para que el pueblo de Dios también vaya viviendo y celebrando las actividades y las líneas pastorales que la iglesia, a través del instituto, va emanando sobre diferentes diócesis, y el pueblo de Dios es el que más disfruta de una iglesia organizada, de una iglesia que coordina, de una iglesia que celebra.
Cuando usted habla de acciones pastorales, ¿me puede mencionar dos o tres así concretas que pudiéramos decir? Me refiero a esto específicamente. Sí.
Mira, dentro de las acciones pastorales son todas aquellas que año tras año en el Encuentro Nacional de Pastoral se van planificando para que todos tengamos un hilo conductor a partir de un tema y de un lema. Y el tema y el lema será como la bujía inspiradora que va a ir movilizando, entusiasmando y también hasta enseñándonos a vivir nuestra fe en el trabajo pastoral que todos realizamos.
Okay. Pudiéramos mencionar, por ejemplo, también la guía mensual. Hay un libro, no sé si Patricia me puede buscar para mostrárselo más adelante a nuestros amigos televidentes. Hay un librito que ustedes todos los meses editan, imprimen, hacen llegar a las diferentes parroquias. Así que le llaman guía mensual o guía del mes.
Pastoral del mes.
¿Eso está bajo la responsabilidad del INP?
En parte sí, okay. Pero quienes llevan la guía en la elaboración diríamos la dirección de esa guía, es la, el Arzobispado de Santo Domingo, la arquidiócesis, desde la Vicaría de Asuntos Pastorales.
Okay.
Pero es un trabajo también conjunto, porque nos piden la participación, la elaboración de los temas, de las reflexiones, a las diferentes diócesis del país.
Okay, esto llega a todas las diócesis del país.
Está llegando a todas las diócesis del país, y es realmente el documento que va llevando como la unidad de todas las acciones que emprendemos mensual, y también en las actividades puntuales de los tiempos litúrgicos.
Sí, porque me he dado cuenta, viendo el itinerario de pastoral y también la guía, que van de la mano, es decir, como que las guías dan ideas para poder desarrollar este itinerario que ustedes preparan anualmente.
Sí. Mira, algo interesante que a mí me gusta mucho de la guía mensual, la guía litúrgico-pastoral, es que no te quita la creatividad donde tú estás. Lo que sí te da pautas, pero también te va estimulando a que tu creatividad aflore. Y también se mantiene como esa unidad en la parte celebrativa, celebrando la vida, celebrando dentro del tiempo litúrgico aquellos acontecimientos que nos acercan más a nuestra salvación, que no es más que también nosotros vivir la realidad de todos los días desde Dios.
A ver si Patricia nos hace llegar. Patricia, lo tienes ahí, porque en esta guía, Padre, ustedes colocan pues el Evangelio, la lectura de cada día, y como usted decía, algunas pautas para celebrar la Eucaristía. Aquí lo tenemos, Padre, por favor. Y veo que, wow, qué lindo el de este mes. Tiene aquí todo lo que... Siempre muy de la mano con la liturgia.
Sí, sí.
Muy de la mano.
Muy, muy de la mano. Tanto en la frase que siempre se toma del Evangelio, y siempre la portada evoca el tiempo y el momento puntual que estamos viviendo.
Bueno, amigos televidentes, siempre vayan a su parroquia en procura de esta guía que tiene las lecturas bíblicas y otros temas de interés. Padre, continuamos con el INP, el Instituto Nacional de Pastoral. ¿Cómo está estructurado? ¿Quién lo preside? ¿Quiénes están en la oficina? ¿Dónde está ubicado? ¿Números de contactos? ¿Qué la persona puede buscar o requerir en este departamento u organismo del Episcopado?
Sí. El Instituto Nacional de Pastoral es un organismo de la Conferencia del Episcopado que cada 3 años va eligiendo a un personal que dentro de los vicarios, hasta ahora se ha dado eso, que vaya realizando las funciones para lo que fue creado el instituto. Dentro de las funciones del instituto está la coordinación, la animación y la dirección de todo el quehacer de la pastoral, en el aspecto que nos ayude a realizar un trabajo unificado, sin quitar la creatividad ni la diversidad que existe, pero sí con una línea común que emana del Encuentro Nacional de Pastoral, siguiendo un tema, un lema y un itinerario también que se debe de seguir.
¿Dónde está ubicado el Instituto Nacional de Pastoral y quiénes son esas personas responsables de las diferentes, de la estructura de este organismo?
Siempre hay un obispo como presidente del instituto. En este momento, en este trienio, continúa acompañándonos en la dirección de, perdón, en la presidencia del instituto, Monseñor Grullón.
Grullón Estrella, obispo de
San Juan de la Maguana, que nos da mucho ánimo, está siempre de cerca, siempre preguntándonos, motivándonos, para que no pierda el dinamismo, sino que tenga siempre vida el instituto. Luego está el director el del instituto, que en este tiempo me corresponde a mí como director, servidor de ese trabajo.
Que por muchos años fue un servicio que daba Monseñor Lorenzo Vargas.
Sí.
Muchos años Lorenzo Vargas,
después hemos ido pasando diferentes vicarios de pastoral de diferentes diócesis. Sí.
A propósito de diócesis, ¿usted es de la diócesis?
De San Pedro de Macorís.
Ah, ya, de donde vino el nuevo arzobispo de Santo Domingo.
Y donde...
Y ustedes van a estrenar nuevo.
Vamos a estrenar.
Más adelante
sí,
vamos
la próxima semana ya lo tenemos con su ordenación episcopal.
Señor, ahorita usted nos va a dar la primicia sobre eso, padre. Pero además de presidente, Monseñor José Dolores Grullón, usted como director, ¿hay otro personal de apoyo?
Sí, tenemos un consejo consultivo. Tenemos también con todos los vicarios. Somos ese consejo que va coordinando las diferentes actividades.
Es un vicario, padre. Usted ha mencionado vicario como dos o tres veces, pero ¿qué es un vicario?
Un vicario es un servidor, para decirlo más llanamente, que elige el obispo para que le vaya coordinando el trabajo, en este caso de la vicaría de pastoral.
Pero es un sacerdote.
Pero siempre es un sacerdote. Por lo menos aquí en República Dominicana, aunque en otros países siempre... Okay. Yo he visto que también
puede ser un diácono,
un laico.
Ya. Bueno, entonces tenemos el consejo consultivo, que están, ustedes se han integrado por los vicarios de cada una de las diócesis del país. Además de ello, ¿algún otro personal que colabora?
Sí, también están los laicos, algunos laicos, algunas religiosas. Dentro de los laicos, representantes de movimientos y grupos apostólicos. Está también la vida consagrada, que representa a la Cóndor y a la Condis, y algunos expertos en pastoral y en otros saberes de la iglesia.
Bueno, y me imagino que en la oficina como tal también hay un personal, por ejemplo, doña Lourdes, que está, creo que es la secretaria del Instituto Nacional
secretaria,
de Pastoral.
Es la secretaria ejecutiva.
La secretaria ejecutiva, y está Rusbeli.
Rusbeli.
Que también asiste.
Asiste a la secretaria ejecutiva.
¿La oficina dónde está ubicada, padre?
La oficina está ubicada en la conferencia del Episcopado
Dominicano. En la misma sede.
En la misma sede de la conferencia.
¿Y tienen ustedes un horario regular de servicio hacia el público? Porque tengo entendido que ustedes también tienen una especie de facilidades de Biblias y algunos materiales para las diócesis del país.
Sí. Primero, nuestro servicio es desde las 9 de la mañana, a veces hasta las 5 de la tarde, dependiendo también de otras urgencias que tengamos, pues, de un vicario que no puede pasar a tiempo, de alguien que necesita un material pastoral, pues ahí se lo podemos facilitar. No hay horario establecido así tan... Pero desde ahí nosotros facilitamos a nivel pastoral todos aquellos documentos y todos aquellos medios que puedan ayudar al crecimiento espiritual y pastoral del pueblo de Dios. Tenemos Biblia, tenemos una producción o colección de libros pastorales que pueden seguir fortaleciendo nuestro quehacer pastoral. O sea que desde ahí estamos tratando, desde que ha surgido el instituto, siempre de facilitar a las vicarías y a todos aquellos que necesitan los medios que puedan hacer un trabajo más efectivo y un trabajo... también que vaya marcando la ruta por donde debemos caminar comúnmente como iglesia.
Bueno, interesantísimo. La invitación es para que todos ustedes pasen a esta oficina del Instituto Nacional de Pastoral, que además le trata muy bien, muy bien. Vamos a una pausa. Cuando regresemos continuamos conversando con el padre Julio Pascual y estaremos viendo un poco el itinerario de pastoral para el 2018 y él nos dará una orejita sobre la ordenación episcopal del nuevo obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Ya regresamos.
En breve, estamos contigo.
La voz de los obispos.
¿Estás listo para ser profesional? Acércate a la Pucamaima y conoce más sobre nuestras carreras, programas internacionales, equipos deportivos y grupos artísticos. No esperes más, desarrolla tu potencial. Para más información, contáctanos al 809-535-0111, extensiones 2002 y 2003, o accede a nuestro portal web www.pucmm.edu.do.
Elige Pucamaima.
Saludos para todos los que nos miran y nos escuchan a través de la voz de los obispos. Un servidor, el padre Isaac García de la Cruz, vicerrector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana, director de la pastoral universitaria en la diócesis de San Francisco de Macorís y también párroco de la parroquia Santa Teresa de Jesús. Me da mucha alegría poder felicitarles, desearles feliz Navidad en este año y siempre, y poder reflexionar con ustedes y pensar en el motivo fundamental por el cual nosotros estamos celebrando esta Navidad y todas las Navidades. Celebramos la Navidad, celebramos a Jesús, celebramos un Dios que nace, un Dios que se hace tan pequeño como tú y como yo, un Dios que es amor y ha venido a encontrar nuestro amor. ¿Y qué más que nosotros podamos en esta Navidad y cada día de nuestra vida también amar a ese Dios, responder a ese amor, encontrar ese amor que ha salido a nuestro propio encuentro? Y es por eso que en esta Navidad quisiera invitarte y quisiera invitarles a las familias, a los amigos, a los hermanos, a todos los compañeros de trabajo y a todas las personas con las que te encuentres durante este tiempo, a mostrar tu mejor cara, tu mejor corazón, a mostrar el amor y a decirle no solamente felicidad porque lo dice todo el mundo, sino porque tú lo sientes. Y sabes que sonriendo y compartiendo esa felicidad por un motivo tan especial como es el hecho de que nace Dios, de que nace Jesús en medio de nosotros, entonces ustedes puedan también hacer un mundo mejor. Podemos encontrarnos, encontrémonos. De hecho, la Navidad es un encontrarse. Y es bueno, y qué bonito, que nosotros también podamos practicarlo. Dios se encuentra contigo, se encuentra conmigo. Abramos nuestros corazones, creemos de nuestra vida nuevos pesebres, los pesebres de este año, de este siglo, de esta época, para que Jesús se encuentre donde nacer. Y qué bueno que también abriendo un espacio para el nacimiento de Jesús, podamos abrir espacios de encuentro, de fraternidad y de amor. Y de ese modo será tu contribución y la mía a un mundo que muchas veces nos deja muchos sabores amargos ante tantas dificultades que vivimos encontrando cada día. Pero si tú amas a Jesús y amas a tu hermano, entonces sabrás que seremos un mejor país, una mejor nación, mejores cristianos y mejores ciudadanos, siempre para amar y servir. Por eso, en esta Navidad y siempre, felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, amar todo lo que podamos hacer para parecernos a Dios, que vino a nuestro encuentro para amarte a ti, para amarme a mí y para que nuestra humanidad sea una humanidad más cercana y de verdad más humana. Bendiciones. Feliz Navidad, feliz próspero Año Nuevo.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
Continuamos conversando sobre la pastoral, la Comisión Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya el padre Miguel Ángel y también nuestra nueva secretaria ejecutiva han estado informando sobre los símbolos de la jornada mundial que han estado peregrinando en nuestro país. Y ahora ha llegado un momento también muy interesante. Aquí todos, Patricia, el padre Carlos, Rafael en los controles, estarán muy atentos porque quieren saber ¿cómo participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde deben inscribirse? ¿Cuáles son las condiciones? Si cualquiera, yo voy para allá. O si hay algunos requisitos.
Bueno, manejar un grupo cuando sale fuera es un problema.
una responsabilidad bastante grande.
Es una responsabilidad grande. Muy grande, pero el Papa nunca ha querido que se haga cerrada, sino abierta. La Jornada Mundial de la Juventud están de alguna manera proyectada a los jóvenes, independientemente de su creencia, independientemente de su condición, cultura, sexo, credo, independientemente.
¿Cierto?
Sí, jóvenes.
Ok. Jóvenes. Yo pensaba que tenían que ser católicos ahí al pie de la letra,
no.
Yendo a sus grupos juveniles.
No, no, lo que pasa es que es más fácil controlar a esos.
Exactamente.
Entonces, por eso se coge esa partecita.
Un colador.
No, nosotros hacemos el colador.
Okay.
Pero es porque es más fácil. Imagínate tú que yo salga a Guachupita a buscar los tecatos de Guachupita.
Ya.
Es difícil de controlar, pero para eso también nos mandan.
Tenemos que ir.
Entonces,
eso
es un reto que tenemos que nosotros que asumir, porque es para los jóvenes, no es para los jóvenes católicos ni los que se congregan.
Sí,
es para los jóvenes.
Como dice nuestro padre Amarante, realmente nuestro Papa Francisco ha sido muy enfático en ese tema de la selección de los jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud. Como Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, nosotros tenemos la responsabilidad, quizás como usted dice, de crear un colador para que vayan los jóvenes, que vayan a representar al país. Porque es algo que también, en tema de diplomacia eclesial, es un tema delicado. Pero nuestro
Papa... Y algunos que se quedan allá.
Exactamente. Hay muchas cosas que nosotros no podemos
controlar.
Pero nuestro Papa Francisco pide libremente que todos los jóvenes, no importando cultura, no importando religión, no importando situación económica, asista a la Jornada Mundial de la Juventud.
Situación económica.
Hablemos de eso.
Hablemos de eso, porque tú hablas, no importa la situación económica.
Nosotros...
Pero no todo, si usted no tiene el pasaje y cierto... Ajá, dígame. Padre.
No, Michelle.
No.
No, yo...
Ya voy, ahora sí es verdad.
Yo estuve 10 años en una parroquia, en tres parroquias de la periferia. Ahora estoy en otra también de la periferia, pero duré 10 años en la zona de Mano Guayabo, Hato Nuevo, San Miguel... Y de mis parroquias, en la jornada cuando fueron a España, fueron 7.
Mira qué pasaje caro España.
Claro, pero es que es cuestión...
$2,500
es
me
que
parece.
$2,500 en aquel momento, y fueron 7. Y eran parroquias, son parroquias pobres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es que el sacerdote tiene que tomar eso como un proyecto suyo también. Porque lo que pasa es que muchas veces a los jóvenes lo dejamos solo. Y pensamos como que eso... Ah, no, esos son de los jóvenes. Eso es de los jóvenes. Eso es una. Segundo, quitarnos de la cabeza que eso es para rico. ¿Por qué? Porque en una parroquia, si los sacerdotes apoyan, si el consejo apoya, se pueden hacer actividades pro recaudación de fondos para conseguir el pasaje de esos muchachos.
Sí, boletos, una rifa, una venta.
Eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Qué? Y tocar puerta a algunas personas que quizá puedan colaborar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Vengan, vamos a hacer la carta, se la mandamos. ¿Quién le da seguimiento a esta carta?
La vicepresidencia, el despacho de la primera dama.
O sea, lo primero es que hay que desmitificar el tema económico con las jornadas. Las jornadas no es verdad que sea para ricos.
De hecho, el evangelio. ¿Quiénes son los predilectos del Señor? Son los más
pobres. Los pobres, pero que a veces también los pobres nos autolimitamos.
Cierto.
Entonces, nos creemos que somos los hijos del rey, pero todavía no hemos heredado.
Ya, ok.
Y no es así, si yo me considero hijo del rey, a mí no me para nadie.
Ok.
Porque para qué soy hijo del rey.
Dinero hay, solamente hay que buscarlo y trabajar para conseguirlo.
Entonces ya tenemos claro que no importa que usted tenga unos recursos limitados, puede creativamente hacerse muchísimas actividades para gestionar esos recursos económicos. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para la inscripción? ¿Es desde la parroquia? ¿Es desde la pastoral juvenil? ¿O cada grupo independientemente tiene un proceso?
Nosotros tenemos dos modalidades, aunque como nueva gestión queremos lograr que vayamos unidos a la jornada, no es menos cierto que hay muchos grupos y movimientos que se van independientes.
Por ejemplo, los catecúmenos, los hermanos catecúmenos, los salesianos.
Especialmente ellos, porque ellos tienen un encuentro particular con el Papa en la ciudad donde él llega. Después de la semana misionera, ellos tienen un encuentro, un día específico para cada movimiento. Pero en el caso de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, nosotros queremos lograr que todos los jóvenes vayamos juntos. Okay. Entonces, el protocolo de inicio de inscripción no lo hemos abierto por el siguiente caso. Nuestra sede es Panamá, y hasta que Panamá no realice la rueda de prensa en el mes de enero, donde va a dar costo de los kits y todo ese tipo de cosas, nosotros no podemos abrir oficialmente inscripción. Sin embargo, sí ya estamos trabajando con el tema de la ficha de inscripción, la página donde ellos se van a hacer los procesos, y estamos haciendo las investigaciones de tema de costo de vuelo. Hay un elemento que no es igual a todas las demás jornadas, y es que Panamá ha buscado otros países para hacer el tema de la Semana Misionera. Y como nosotros hacemos Semana Misionera, tenemos que esperar saber cuál país nos va a corresponder como República Dominicana asistir, como es el caso de Nicaragua o Costa Rica. Entonces tendríamos que hacer escala en ese país durante una semana y luego irnos a la semana del encuentro con el Papa.
Ah, mira, eso es un dato novedoso. Sí. Realmente es la primera vez que una Jornada Mundial de la Juventud
va a lanzar países.
Exactamente.
Sí, lo que pasa es que como el espacio...
Eso le decía, cabremos todos allá en Panamá.
Ese es otro problema. Ese es otro problema, porque ahora Panamá pondrá limitaciones en cuanto a la cantidad de personas, eso seguro.
Y menos no, que por país, X cantidad de personas.
Exacto, entonces en ese sentido tendríamos obligatoriamente
que esperar. El manejo logístico después es
un caos. Por eso es que nos hemos limitado un poco como Comisión Nacional al tema de la inscripción, porque no queremos después no poder dar respuesta a todos los peregrinos interesados, porque al ser tan cerca de nosotros, o sea, y sabemos que el costo no va a ser tan alto, hay muchas personas motivadas. Entonces, si nosotros venimos y damos un aviso de un costo X, o decimos tales condiciones y luego que Panamá nos diga otra cosa, tendríamos problemas. Sí. Entonces nosotros como comisión que se respeta y queremos darle una buena respuesta a nuestros jóvenes, entonces estamos trabajando para ello.
Karim, ya estamos finalizando. ¿Tú tienes un anuncio importante que compartir?
¡Claro que sí! Nosotros, en torno a la celebración de los símbolos, tenemos la Concentración Nacional Juvenil. Será el próximo domingo 10, este domingo, a partir de las 9 de la mañana en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, aquí en Santo Domingo. Es completamente gratis, tendremos adoración al Santísimo, tendremos la exaltación de la cruz, tendremos una Eucaristía preciosa y culminaremos con un concierto con los artistas católicos de nuestro país.
Ay,
estaba Proyecto 67, va a estar Renovados, va a estar Esther Hernández, va a estar De Fe, Propiedad de Cristo. O sea, es una fiesta juvenil nacional en torno a nuestros símbolos de la JMJ, siendo así como una prejornada.
Ok, excelente, excelente.
Una prejornada.
Yo estoy muy complacida, de verdad. Y te felicito, Karim. Tienes un excelente manejo. Se ve que conoces la comisión y el deseo que tiene de trabajar y la forma organizada. Ya lo estás proyectando. Así que
muchísimas
te felicito, gracias. Y deseo que el Señor pues te continúe bendiciendo y puedas realizar esta misión de acuerdo a las inspiraciones del Espíritu Santo.
Amén.
Padre, a usted no hay que decirle nada, porque usted como cabeza y usted cura, así que lo tiene todo también. Pues muchísimas gracias. No sé si para finalizar quiere decir algo, Padre.
Es simplemente puntualizar a todos los hermanos sacerdotes que Monseñor Osoria, nuestro obispo presidente y nuestro arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, enfatizó el domingo a las 11 de la mañana que teníamos una reunión, que pusiéramos la misa de la concentración a las 11 de la mañana, con la única finalidad de que todos los sacerdotes que puedan estar, que estén.
¿Escucharon, sacerdotes? Pues si acaso. Muchísimas gracias. Yo sé que el Padre Carlos estará allá apoyando, ya estará organizando su grupo de pastoral juvenil, ¿verdad, Padre? Que sí. Señores, gracias a ustedes por la sintonía, pues la próxima semana es la invitación para encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, Voz de la Iglesia, Voz del Pastor, Voz del Pueblo, tu voz.
La Voz de los Obispos.